viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Todo es todo lo que somos. Vengo dándole vuelta a esa frasecita que es la línea de una canción de Nirvana, All Apologies. Yo tenía unos 17 años más o menos cuando ya la estaba tarareando. Y esto que es muy común, que la poesía del rock se vea infiltrada por conceptos, por ideas orientales. Todo en todo es todo lo que somos. Y que a mí me tardaría unos cuantos añitos más en permear esa frase. Tampoco quiero decir que la tenga asimilada, ¿no es cierto? Uno tiene asimilado cuando ya ni piensa las cosas, cuando las vive así. En cambio, cuando las estamos rumiando, bueno, es un proceso digestivo previo. Quizá ahí aparezca la primera grieta, ¿no es cierto? Los orientales tienen asimilado cierta sabiduría, cierto conocimiento. Los occidentales, bueno, primero nos viene un poco como un eslogan. A veces, con suerte, nos resuena y después tenemos que trabajarlo. Todo en todo es todo lo que somos. Hoy me van a escuchar decirlo muchas veces. Vendría a ser algo así como que hay algo del mundo que está adentro mío. Y también algo mío que está en el mundo. Una suerte de esencia, ¿no? Algo intangible. Pero si hurgamos un poquito en la sabiduría antigua, en los pueblos antiguos, no me refiero con esto solo a Oriente, como ya muchas veces decimos acá, sino en los abuelos culturales. Hay una frase que es como un principio basal, ¿no? Que es curarse por lo similar. Vendría a ser algo así como que hay algo fuera de mí mismo, ahí en el mundo, que se puede asociar con lo que está adentro mío. Y que cuando algo adentro mío se desequilibra, puedo encontrar afuera algo que lo equilibre. También algo que lo desequilibre más. Lo mismo que te cura te puede matar, depende de la dosis, ¿no es cierto? Pero es interesante esto, pensarlo desde este lugar. ¿Dónde están esas correspondencias en el mundo? ¿Qué puedo encontrar que me equilibra o que me desequilibra? Y fíjense que, hablando de los antiguos, los chinos tenían una visión muy particular que todavía nosotros la estamos acá apenas entendiendo. Y es una asociación directa entre los órganos principales, los órganos vitales del cuerpo, las emociones y una enorme tabla de correspondencia de los cinco elementos, lo que los chinos llaman las cinco fases o los cinco elementos, que se despliega en un amplio abanico, para nosotros casi apabullante, que tiene que ver con olores, sabores, colores, sonidos. Todo eso está asociado de alguna manera como si fueran vibraciones sonoras, ¿no es cierto? Cierta emoción vibra de una manera y está asociada a un sonido, a un color, a un olor, etc. Entonces, si encuentro esa hermandad, puedo llegar a equilibrar lo que estaba desequilibrado. No ya buscando la respuesta a mis problemas, sino como un principio terapéutico y también como una ampliación de la conciencia. Realmente acá se hace fehaciente esto de que como es adentro, es afuera, ¿no es cierto? Deja de ser un eslogan, una frase trillada, sino una propuesta y un ejercicio, empezar a ver las correspondencias que hay, las analogías. Si miramos el mundo con esos ojos, quizá hasta tengamos la propuesta de construir nuestra propia tabla de asociaciones, nuestro propio botiquín, ¿no? ¿Qué les parece transitar un camino a través de esta propuesta en el día de hoy? Todo en todo es todo lo que somos. Sí, así lo escribió Kurt Cobain. No sé si él lo había entendido cabalmente. No sé si yo lo entiendo cabalmente. Con eso nos vamos a meter hoy un rato, si tienen ganas de acompañarnos y de nutrir este espacio. Mi nombre es Claudio Pérez. Bienvenidos a El Umbral. Thank you.
quedarse en el umbral.
Los aires primaverales me traen flores. Este va a ser un programa con mucha energía femenina, calculo yo. Por ejemplo, ahora se acerca Andrea Montoni. Gustosamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, qué lindo. Gracias por el recibimiento. Bueno, hola a todos.
¿Sabes
qué? Estar acá en el umbral.
Mira, todo cuadra de alguna manera. Si uno, entrena la mirada. Yo venía reflexionando de alguna manera en torno a la esencia de las cosas, ¿no? Una esencia que está adentro nuestro y que también está afuera, que la podemos encontrar afuera. Y un ratito más tarde vamos a hablar con Lorena Garófalo, que es terapeuta y coach en esencias florales. Y que un poco es esto de la medicina vibracional, ¿no? Voy a intentar no spoilear nada, pero digo, es encontrar esta esencia que no está solo, no se circunscribe solo a mí, sino que los antiguos ya sabían a través de las plantas medicinales y de diferentes cosas que a través de este vínculo hay algo que se modifica en mí. Y yo, digamos, la propuesta, también te convido a ese ejercicio, es vibración es todo. Vos hablas con un amigo y te puede dar ánimos, te puede ayudar o no, al revés, te puede tirar para abajo. Depende qué estimule, ¿no es cierto? Qué estimule esa vibración. O lo mismo si escuchas música, si ves una película, etcétera.
Claro, porque es energía, ¿no? Como si sí, algunos antiguos hablan simplemente no de bien y mal, sino de energía positiva y negativa, ¿no? Uh-huh. De interpretar las cosas en positivo y negativo. Y sí, es cierto, hay personas que para mí como son referentes de esa luz, de esa alegría, de esa energía que siempre va para adelante, y bueno, y otras personas que a lo mejor todo el tiempo manifiestan como otro tipo de energía, ¿no? Como la queja, la demanda. Y esos aspectos también están en nosotros. Quizá el truco es como empezar a observarlos en uno y cómo modificarlos, ¿no? Porque esa energía que yo manifiesto, que puede ser negativa, rebota. ¿Y de dónde saco esta idea? En el 2017 fui al Gran Rex a ver a Café Tacuba.
Ah, qué lindo.
Y él hablaba, el cantante, de que para él la vida era como un salón de espejos, ¿no? Y lo que decimos rebota, no es indiferente. Y cuando uno, por ejemplo, siente que quisiera que otras personas cambiaran, es lo que decía, primero hay que empezar por uno. Primero hay que empezar por transformarse uno. Porque lo que uno hace, lo que uno dice, rebota. Entonces, si yo quiero ver un cambio afuera, primero el cambio tiene que ser interior. Y también él decía que para, digamos, desde el pensamiento y la cosmovisión indígena, ellos tienen la costumbre de siempre mandar buenos pensamientos, ¿no? Porque mandar esos buenos pensamientos es una forma de mandar una buena energía a toda la humanidad, y eso también rebota e impacta en nuestras vidas. Así que, sí, yo creo como vos que esa esencia está en nosotros y también se puede encontrar afuera.
Qué interesante, y también lo pinto como dos esquemas opuestos, ¿no? Porque hay algo en nuestra idiosincrasia que es como del gaucho desconfiado, digamos, ¿viste? Claro, como que desconfiar es un poco ser precavido, ¿viste? Un poco pensando en esta línea de que el otro siempre te está queriendo ganar una parte de algo. Entonces, si sos desconfiado, te vas a proteger mejor. Entonces, acá aparece como una de las primeras imágenes, que es como la coraza, ¿no es cierto? Yo no muestro fisura para que no se me meta algo que me perjudique, que me escupa mi asado. Pero esto que decía el cantante de Café Tacuba, un poco en torno a la visión de los pueblos originarios, como de mandar algo bueno hacia afuera, es opuesto al revés. O sea, no es ya preocuparme por mí, sino preocuparme por lo que yo doy, ¿no? ¿no es cierto? Que sí. También lo hemos hablado acá, pensándonos como partes de un todo, hoy un poco se inserta esta imagen, pensándonos como órganos de lo social, y no como si fuera una cosa así encapsulado, ¿no es cierto? Cuando pienso solo en mí, en protegerme de lo de afuera me pueda dañar, que es cierto, por supuesto que vivir implica que las cosas no siempre salgan bien y que hay que alguno que esté queriendo sacar ventaja, si se cruza con nosotros en el camino, va a ser así como te va a pisar la cabeza, puede ser que tenga un poco ese espíritu. El tema es en qué nos convertimos cuando nos metemos en esa línea, ¿no es cierto? De pisar nosotros cabezas para escalar hacia dónde. A mí preguntas que me vienen. Cuando cambiamos ese paradigma y nos sentimos partícipes de algo, también nos asociamos con gente que tenga una idea así, más de construcción de lo colectivo. Uno de alguna manera, no idealizándolo, está pensando más en el dar que en el recibir.
Sí, porque en ese dar también uno se da a sí mismo, ¿no? En un buen sentido lo digo.
Lo que das rebota, como decía el cantante.
Yo, claro, yo doy lo mejor al otro porque realmente lo siento así y también viene lo mejor. Entonces como que empezamos a vibrar en esa energía, ¿no? Como una correspondencia interna, externa, que va y viene.
Viste que también nos puede suceder, un poco pensando en esto, que lo que está dentro lo encontramos afuera, etcétera. A veces charlando con alguien te puede llegar a fogonear un estado de ánimo que quizá no sé, acrecentar el fuego que ya tenemos adentro. A veces si está medio apagadito ese fuego nos puede venir bien, pero si uno está quizá con las llamas enardecidas y viene otro y te ceba más, te está trayendo más de ese mismo elemento que quizá nosotros tengamos un poco desmedidos en ese. Y podría ser cualquier cosa, cualquier emoción, ¿no es cierto? Cualquier pensamiento, podemos encontrar la misma asociación afuera, y si no se equilibra al revés, si lo necesitamos, bienvenido sea, nos nutrimos de eso, pero si quizás estamos un poco desbordados de algo, a lo mejor allá yo recién decía, jugaba con esto de construir nuestro propio botiquín, ¿no? Saber a qué recurrir. A veces uno inocentemente prende la tele, mira el teléfono y esas cosas que se nos meten casi con la barrera baja, hablando de tener la barrera alta, de no tener cuidado, nos estimulan ciertos pensamientos. Por ejemplo, con los años que hemos vivido hasta hace muy poquito, uno a veces tenía que hacer el sano ejercicio de apagar el teléfono, apagar la tele, porque ya demasiado bombardeo de un tipo de información, después no podías dormir.
Sí, exacto. Yo justamente ayer pensaba en esto, ¿no? ¿Qué le doy de comer a mi mente? Porque es como que la mente fuera una computadora y recibe información todo el tiempo. Impresiones, ¿no? Imágenes, palabras, estímulos, cosas que veo en la calle, en la tele, que leo. Y bueno, y mi mente va ordenando, clasificando. Y en función a toda esa información que yo voy incorporando, digamos, de algún modo impacta después cómo me voy sintiendo. O sea, si yo escucho noticias, leo cosas negativas, todo el tiempo estoy con personas que, bueno, que a lo mejor tienen una energía negativa o se quejan, o, bueno, manifiestan ciertas emociones que son de una baja vibración. Bueno, después yo me empiezo a sentir triste, angustiada, preocupada, porque bueno, está relacionado con lo que yo estuve, digamos, incorporando a mi cuerpo, a mi mente, mi modo de pensar. Entonces, para mí es importante ir tomando conciencia de qué cosas voy leyendo, viendo, con qué personas me relaciono, qué tipos de charlas tengo, porque eso también va a impactar en mi manera de pensar y en mi estado anímico. O sea, si yo solamente estando sola tengo pensamientos negativos todo el día y me preocupo y demás, bueno, a la tarde voy a estar angustiada. O sea,
sí. No actué como un buen jardinero también de mi interior, ¿viste? De mi propio jardincito.
Claro.
Está bueno esto, claro. En esta línea primaveral que estamos teniendo. La imagen está ya consabida, ¿no es cierto?, del jardín interno. Yo hace poquito estaba leyendo una publicación, creo que era de Soledad Barruti, que estuvo en Alemania y decía que en los parques públicos no cortaban la maleza. quiero subrayar esto, ¿no es cierto? Porque nosotros, hablando de cuidar el jardín, quizá nos suceda esto de querer quitar la maleza. Por ejemplo, vos recién decías, no sé, la baja vibración, la queja, o ciertas emociones así como que son medias densas. Y a mí esta cosa, ¿sabes lo que decía Soledad Barruti? Decía, no sacan la maleza y de las plazas, la mantienen un poco a raya, y lo que trajo esa línea es que vengan también otro tipo de insectos, ¿viste? Que el ecosistema se llene de otro tipo de vida. Entonces, quizá la imagen del jardinero, no sé si a mí se me parece como cortar la maleza, porque las plantas son todas plantas. Una flor que estéticamente nos parece bella o nos gusta el perfume de un... imagínate un diente de león. No sé si es exactamente bella el diente de león, ¿no es cierto? Después cuando se convierte en panadero y eso sí, pero hay ciertas plantas que nos crecen así silvestres y que a lo mejor creemos que son malezas y a lo mejor cumplen su papel, solo que la mirada del jardinero tiene que regular un poco ahí, que no te crezca demasiado de expresión de cierto sentimiento, porque a lo mejor se siente un poco tóxico el aire. Entonces, aprender a regular eso también es ese diálogo que tenemos con la vida, ¿no es cierto? Si nos estamos juntando mucho con gente que viene como muy con cosas heavy, bueno, primero hay que ver qué lectura, por qué la vida me está llevando por esos caminos de ahí, tampoco me la voy a pasar escapando de lo que me traiga. Y en todo caso, bueno, aprender esto como a regular esos ingredientes que de la receta. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, lo veo perfecto porque es así, o sea, es como yo gestiono o interactúo cuando me vienen los pensamientos negativos, las quejas, las demandas, la tristeza, porque todo eso va a seguir estando y está bien, sería como la maleza. Uh-huh. El tema es qué hago con eso, cuánto lo dejo vivir, no sé, tengo posibilidad de observarlo, o ponerme un perfume, o ir una sensación rica como para transformar ese pensamiento que no me está haciendo bien. Eso va a seguir estando, el tema es... Quizá no dejarlo crecer para que se convierta, digamos, en que mi mente sea toda maleza.
Claro, claro.
¿No? Estaría bueno que sea mitad y mitad, por lo menos, o tender hacia eso.
No, también está bueno saber qué es lo que uno quiere cultivar, ¿no es cierto? Ahí están las virtudes del carácter, qué sé yo. Si quieres cultivar una virtud del carácter, está buenísimo que te pongas en ese plan y dejando que lo conviviendo con todo lo que todavía es que como agreste en uno y en los demás. Bueno, hemos tenido a las puertas de la primavera una charla casi de botánica, botánica espiritual con Andrea Montoni.
Bueno, gracias Clau por la invitación y bueno, espero que sigan creciendo flores para todos y bueno, y que la maleza de a poquito pueda ser transformada.
Me encanta, chin chin por eso.
Chin chin.
Sin querer, hoy estoy haciendo una especie de revival del MTV Unplugged, porque en el principio All Apologies de Nirvana, tocado en el MTV, en el Unplugged en Nueva York, y ahora esta bellísima canción de Spinetta, La Montaña, también en su paso por la cadena norteamericana, que ha dejado sus frutos. Unas canciones hermosas tiene Estrelicia Unplugged. We'll be right back.
viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez. Por Cultura 97.9.
Venimos hablando en el umbral de una manera, como lo hacemos siempre, coloquial, amistosa, desacartonada. Vamos a intentar no perder nada de eso, de esa frescura, pero vamos a acudir a una opinión un poco más calificada, ¿sí? A alguien que tenga un poco más de sustento para compartirnos, más que el que podemos dar en una charla entre amigos, como solemos hacer en este espacio. Por eso está con nosotros Lorena Garofalo, que es terapeuta y coach floral, y que nos va a contar un poco o a ilustrar acerca de esto de que venimos amasando acá, de que yo lo usé esta frase casi del Kybalión, que lo que está dentro está afuera. Vos seguramente lo vas a poder explicar un poco mejor, Lore, para los que no están entendidos. ¿Cómo estás? Y gracias por conectarte con nosotros, Lorena, que está en Sierra de los Padres, ¿eh? Tomá. Mirá, un perrito y todo.
Ahí va. Lorena y los perros. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy contenta, día hermoso acá en Sierra. Mucho silencio cuando los perros me interrumpen, muchas aves. Y acá mucha conexión con la naturaleza. La verdad que es algo, no se puede evitar estar en contacto con la naturaleza en Sierra de los Padres, y es algo que a mí me fascina y me encanta, porque tiene que ver con lo que hago.
Qué bueno, y con esta primavera que ya está asomando, hasta acá en la ciudad, que está toda blindada, se sienten algunos olorcitos así de árboles que afloran y que nos traen sus fragancias, y también ese recuerdo, ¿no es cierto? Que la fragancia es como un recuerdo, ¿viste? Que uno se acuerda de cosas cuando huele cosas, se acuerda de la infancia, se acuerda de un momento, es como si una parte del cuerpo, una parte del alma, recordara a través de los olores, ¿no?
Es increíble, los aromas son increíbles, nos llevan a lugares que hasta desconocíamos, a través de los sueños. Inclusive hay gente que te dice, yo sueño con olores, con aromas, es algo maravilloso. Acá está lleno de flores, pero es hermoso, los cerezos, almendros, flores de todos colores, amarillas, naranjas, blancas, rosas, celestes. Estamos dentro de un jardín florido acá, realmente.
Lore, ¿qué es lo que el que está así como, digamos, acercándose a esto y no tiene ni idea de lo que intentamos compartirles hoy en este espacio, qué es lo que te transmite la esencia floral? ¿A dónde impacta?
Es tan sencilla la respuesta y tan difícil. Al alma. Ahí, así, específicamente al alma. Bach hablaba del alma superior, del ser a través del alma. Y era su fundamento principal, ¿no? Él era médico y empieza a trabajar con las esencias florales para poder ayudar a las personas a curar diferentes tipos de enfermedades físicas, pero sabiendo que la enfermedad no es lo primordial, y que no hay que centrarse en la enfermedad, ¿no? De hecho, él escribe las verdades fundamentales y habla de eso. Él dice que todo va y viene desde el alma. Entonces, cuando él habla de ese principio, en una época en la que la medicina estaba en súper auge y que todo se basaba en la ciencia y en la medicina, este señor viene a hablar de florcitas, de flores que hacen que el ser humano vuelva a conectarse con los mandatos del alma. Entonces, bueno, fue una súper revolución, tanto que a él mismo le sorprendió sus propios avances. Él estaba atravesando un cáncer muy grave, pero tenía un punto fijo hacia donde él quería llegar. Yo trato de no hablar del propósito de vida, que hoy está de moda, pero él sabía que estaba acá en la tierra para encontrar algo que ayudara a las personas a sanar, y él lo dice específicamente, de una manera sencilla, súper armoniosa y fácil de utilizar, y para todo el mundo. Y se aleja de la medicina, y se aleja de la ciencia, cuando le dan este diagnóstico de cáncer, que no solo lo atravesó con una entereza agaro, sino que no digo que se curó, pero pudo armar su sistema y llegar hasta la última flor de su sistema, que son 38, y ponerlo en práctica, armar todo un grupo de gente que iba a seguir con eso, que él había empezado, da muchas conferencias y trata de explicarlo y deja todo por escrito. Y después se pierde, porque estamos hablando de 1936, 1938, donde la medicina estaba en sus inicios de lo más duro, ¿no? Lo claro. Más probando, utilizando al ser humano como prueba. De hecho, es la época en la que se deja de hablar del hombre como con nombre y apellido y se lo empieza a numerar, se empieza a hacer el número de paciente, ¿no? Entonces se despersonaliza a la persona totalmente y se empieza a separar en partes la medicina.
Claro.
Esto de conocemos tanto, ¿no? El médico no es un médico, sino es un pediatra o un odontólogo o un oncólogo, es decir, cada especialidad, ¿no? Entonces nos separan en pedacitos. Y él hablaba de unidad, hablaba de alma, hablaba de energía, hablaba de principios naturales y hablaba de que el ser humano no es una cosa que está ahí que uno puede departamentalizar. El ser humano es energía 100% y somos seres naturales que vivimos en un ambiente totalmente desconectado de la naturaleza, ¿no? Piensen que esa época era, él estaba en Inglaterra además, ¿no? Tratar de imaginarse esa Inglaterra en esa época gris, oscura, como vos decías recién, ¿no? En el cemento y muy agobiante. Entonces él se va de Londres, en un lugar donde era muy próspero como médico, donde tenía un consultorio que iba muchísima gente, y dispone de sus energías y de todo su dinero para este sistema, y se va cuando le dan este diagnóstico del sistema hospitalario a un lugar donde él se había criado de niño, lleno de flores. Y cuando entra, él siempre cuentan las personas que él entra por un camino que todavía está, porque la casa se puede visitar, de hecho es la escuela donde se puede estudiar, y alrededor de ese camino estaba lleno de una florcita pequeña que se llama Mimulus, y es la flor que utilizamos para los miedos. Mira qué loco, ¿no? Una persona que estaba dejando toda su vida, dejando toda su bienestar, su zona de confort, atravesando un cáncer terminal, atraviesa esas flores y él se siente bien y se siente seguro. Y ahí empieza ese despertar y esa conexión con las flores, que él ya la traía, porque él había estado en India y él había estado muy conectado con culturas de otras sabidurías, ¿no? Digo yo, esos que tienen el conocimiento y que no tienen que creer en las cosas porque las saben, ¿no? Como decía Rama, que le preguntaban si él creía en Dios y él decía no. ¿Cómo que no cree en Dios? No creo porque lo conozco. Y Bach tenía eso, él conocía, él sabía cómo eran las cosas, no necesitaba creer en las flores.
Yo decía al principio del programa, hacía esto, ¿no es cierto? Que las culturas antiguas la tienen asimilado y nosotros estamos apenas rumiando, lo estamos masticando, que es otro proceso de la digestión. Todavía nos falta un trecho, ¿no es cierto?, como para hacerlo, para convertirlo, ese conocimiento en nosotros mismos y no tener que estar pensándolo tanto. Y esto también me parece muy propio de lo que es como la instancia más lógica, intelectual, de lo que es el conocimiento anímico, ¿no es cierto?, de lo que es esta sabiduría como que habita el ser humano desde siempre, y quizá también por un tránsito que no creo que sea... digamos, de no considerar, ¿no es cierto?, esto de tener que pasar por lo específico, por lo técnico, qué sé yo, ¿viste? No quiero decir como, ¿viste?, un eterno retorno a la sabiduría primigenia, me parece que no es una equivocación. O sea, tenemos que pasar por todo esto y de alguna manera retornar a las bases, ¿no?
Sí, es un aprendizaje, ¿no? Es como si uno lo pusiera en una analogía con la vida, uno viene sabiendo todo, y después entras en la adolescencia, en la adultez, te empezás a preguntar cosas, aprendés, armás ese ego, y después lo tenés que desarmar el ego, porque te vas a morir, ¿no? Y bueno, esta analogía que hiciste es muy así. Tal vez estamos en esa etapa de entrar en la adultez y dejar de preguntarnos y empezar a sentir, ¿no? Yo no descarto la ciencia, de hecho, me gusta. Yo empecé estudiando ciencia, estudié biología un tiempo y tenía una mente muy racional, pero a mí me parece que pusimos a la ciencia en el centro de todo, y me parece que la ciencia tiene que ser una herramienta, no tiene que ella manejarnos a nosotros, sino nosotros utilizarla como una herramienta, ¿no? Y a partir de ahí sería algo más armónico, porque uno recurre a la ciencia con todos sus avances, pero sabiendo que la ciencia va a ser una herramienta que va a estar a mi disposición, ¿no? Y yo a su disposición de la herramienta. Por eso no hablamos de paciente, ¿no? Porque el paciente es la persona que se queda a disposición de ese médico y el médico decide. Bach hablaba mucho de la medicina del futuro y decía que en estas épocas la medicina iba a ser más humana, que había que humanizar, que había que volver a hablar a las personas y mirarla a los ojos y preguntarle qué era lo que esa alma estaba expresando a través de la enfermedad. Inclusive hablaba de eso, ¿no? De que la enfermedad no es un castigo, sino una herramienta maravillosa de aprendizaje, y que si uno la toma así, puede expandir la conciencia. Mirá lo que decía este tipo en plena época de avance de la medicina como su auge mayor, ¿no?
Recién, hace un ratito, hablábamos de los chinos diciendo que hay como 5 emociones básicas, más o menos. Y Bach, vos decías, separemos acá y pongamos el link, que Edward Bach, un médico inglés, entonces, que fue el que expuso esto de las medicinas vibracionales, de las flores de Bach, y que vos nombrabas recién unas 30 y piquito de flores asociadas a ciertas emociones y sus equilibrios / desequilibrios.
Bach en realidad hablaba de número 7. Los chinos tienen el número 5, 5 más 2, fíjate qué loco, ¿no? Pero en todas las, si vos empezás a buscar en todo lo que es de oriental, se habla del número 7, porque el 7 es un número sagrado, lo tenemos en la Biblia, ¿no? Los 7 días de la creación, bla, bla, bla. Sí. Tenemos 3 cosas que son sagradas, que son el número 3 y el número 7. Y Bach separa en 7 grupos a esas 38 flores, y son 7 grupos emocionales. Él corre el eje a lo emocional. Él habla de las emociones y de conectarnos con lo que es primordial del ser humano, que es lo emotivo. De hecho, antropológicamente el ser humano se manejaba por instintos y por emociones, ¿no? El raciocinio viene mucho después. Claro. Y esos 7 grupos representan a toda la humanidad. No importa la época, no importa el sexo, no importa dónde viva la gente, todos pasamos en algún momento de nuestra vida por esas 38 flores. Y vos me preguntabas qué es la terapia floral, ¿no? Para el que no sabe, claro, de qué se trata.
Sí, exactamente.
La terapia floral es una terapia vibracional basada en las plantas. No es fitoterapia. La fitoterapia trabaja con principios químicos y con la planta en sí. Yo lo voy a explicar como se lo explico a los niños o en los talleres que doy. Cuando uno habla de fitoterapia, agarra una planta y la pone en un té, por ejemplo. Entonces, claro, la hierve en el agua, o la pone en alcohol y arma una tintura madre, o en una compresa. Entonces esa planta larga un principio químico activo que uno puede ponerse en el cuerpo. De ahí sale el medicamento, el remedio, lo que nosotros conocemos hoy como, por ejemplo, buscapina, es una planta que yo la tengo acá en mi huerto. Cualquier planta que nosotros vemos en una pastilla, cualquier medicamento, salió de ese principio, de agarrar una planta y convertirla en un medicamento. La fitoterapia trabaja a nivel químico, deja estragos de esa planta. Quiere decir que a veces pueden generar alergias. Hay personas que pueden tomar una planta y otras no. Por ejemplo, yo soy alérgica a muchas plantas a nivel medicinal. Pero la terapia floral trabaja a nivel físico, porque las plantas trabajan a un nivel vibratorio. Yo una vez escuché un terapeuta brasilero que me encanta, y él le explicó de una manera muy simple, si me permitiste lo explico así, porque a lo mejor es más sencillo de entender. Él contaba, hacía la analogía con la música. Cuando 5 músicos, por ejemplo, se sientan a tocar los instrumentos en un estudio de grabación, ellos tocan esos instrumentos, eso pasa por una consola, como estás haciendo vos ahora con esto, uh-huh. y se graba, ¿no? Y se graba en algo. En mi época se usaban los CDs o los cassettes, ¿no? Entonces esa música pasa a ese CD o a ese cassette. Cuando uno agarra el CD, lo sacude, no sale música ahí adentro. Y si yo agarro el cassette, me lo pongo en el oído, no hay música. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar un elemento que va a ser el reproductor de CD, lo voy a poner, o una compu, y cuando lo ponga, ahí va a empezar a sonar la música, ¿no? Es esa vibración. Ahí no hay nada tangible, ahí no hay un compuesto químico, yo no estoy tocando a los músicos, ni viéndolos adelante mío. Pero puedo percibir la vibración de la música tal cual si la estuviera viviendo en ese momento. Las esencias florales trabajan así. Las plantas no tienen mente. Al no tener mente, no hay nada negativo en ellas. La planta es planta. Yo estoy viendo una caléndula. La caléndula es caléndula y tiene toda esa energía para dar de la caléndula. No quiere ser un ombú, o está enojada porque es una caléndula, o está frustrada, o su trabajo no le gusta, etcétera, etcétera. Solo es una caléndula. Entonces ahí hay solo vibración energética positiva. Lo que hacemos es poner un cuenco de cristal cerca de las flores a caléndula con agua lo más pura posible. Se corta esa planta, sí se corta, hay gente que tiene la fantasía que no, pero se corta la planta y cae en el agua. Y se deja al sol durante 24 horas. Ese es el principio más básico. Se saca después la flor sin tocarla y esa agua quedó impregnada con la energía de la caléndula. Esa agua es la caléndula cuando toca el agua es el músico que está haciendo esa música en el estudio de grabación. Y el agua, yo después le voy a poner un conservante natural que es brandy, porque brandy es una bebida alcohólica que sale de una planta. Entonces Bach usa brandy.
A algunos ya le gustó lo del brandy. Perdón,
cognac, me equivoqué de licor. Pero no es tanto, digamos, porque estas tinturas madre, digo, para que no se queden, es muy poquita la dosis, de hecho hasta se le puede dar a bebés. Es solamente a modo de conservante que se utiliza el cognac, ¿no? Y después eso se vuelve a diluir y se vuelve a diluir, así que prácticamente no queda traza de alcohol. Y en ese cognac lo único que hago es conservar el agua, porque el agua se pudre, el agua se pone fea.
Claro.
Pero queda el principio energético de la flor en el agua con ese cognac, y eso sería nuestro CD. Esa botellita es ese CD. ¿Y yo cómo hago para que esa energía de esa flor salga? La pongo en contacto con mis líquidos internos, que vienen a ser, yo lo pongo en la boca, con mi saliva, eso entra, nosotros somos 70% de agua mínimo, entonces ahí empieza a sonar ese CD, y ahí se dispara toda la energía vibracional positiva de la flor adentro de mi organismo, y me va a equilibrar mi energía.
Estaba pensando yo, ¿qué tiene que ver la caléndula con una parte interna mía? ¿Por qué la necesito? ¿En qué se emparentan?
Nosotros, aunque no estemos en contacto todo el tiempo con eso, somos seres energéticos, tenemos energía. De hecho, muchas personas pueden sentirlo a veces cuando tocas a una persona y hay una, ¿no? Como ese shock eléctrico que te dice, uy, me diste electricidad. Uh-huh. Bueno, ahí está esa energía. Estamos desconectados de eso, no nos acordamos que somos energía, pero todos nuestros órganos se mueven con energía, energía mecánica o energía cinética. Entonces, muchas veces nuestras emociones, nuestros pensamientos, y cuando ya es grave nuestro cuerpo físico, entran en un desbalance energético. Bach decía que la enfermedad en realidad es solamente un desbalance energético que se traduce en el cuerpo. Cuando uno empieza con una enfermedad, primero es una enfermedad emocional. Hay un desbarajuste energético emocional. Y luego, cuando uno no le presta atención, eso pasa ya al cuerpo. Entonces, la caléndula, porque era la planta que yo tenía acá específicamente adelante, pero no está en el sistema floral de Bach. Si querés hablamos de otra flor. Nosotros podemos decir que cualquier emoción que está en negativo, no hay emociones positivas o negativas, pero lo vamos a ejemplificar así para que sea más sencillo. Cualquier emoción que está en su aspecto negativo está inclinando la balanza, ¿no?, hacia ese lado. Entonces yo siempre doy el ejemplo, que es muy sencillo de ver, en los niños que son agresivos o violentos cuando son pequeños, ¿no? Entonces ese niño está expresando mucha violencia o mucho odio, mucho enojo, pero yo no le puedo sacar la violencia o el enojo, primero porque son emociones instintivas en el ser humano, y tampoco lo puedo sacar porque después ese pibe no puede relacionarse en el mundo, ¿no?, y vincularse con otros seres humanos. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que equilibrar. ¿Y cómo equilibro? Le doy una flor que le ayude a elevar su amor, porque la flor opuesta al odio o a la violencia es Holly, que es la flor del amor. Entonces ese niño no pierde eso que tiene, que es suyo, pero aprende a manejar y a equilibrarlo. Nosotros no podemos darle a una persona algo externo que no tiene. Yo no puedo darle a una persona una emoción que no tiene. La flor lo que hace es levantar y volver a conectar a esa persona con esa emoción positiva opuesta que está dentro suyo y que lo va a equilibrar. Por eso yo decía al principio que las 38 flores son emociones que tenemos nosotros. Pasa que hay flores con las que no nos identificamos cuando yo las nombro, porque esa flor la tenemos en ese aspecto positivo. Nosotros nos damos cuenta de las cosas negativas, no de las positivas, ¿no? Uno no está dándose cuenta todo el tiempo si es amoroso con otra persona. Se da cuenta cuando no es amoroso con el otro y le responde mal. Y ahí uno se siente, uy, le respondí mal. Entonces, las flores lo que ayudan es a equilibrar.
Estamos charlando con Lorena Garófalo, que es terapeuta en flores y coach en esencias florales. Y todo el contenido que tenés excede el pequeño espacio que hoy tenemos, pero en verdad proyecta más espacios para que sigamos sacando cosas acá de toda la riqueza que está en la profundidad de esto que nos estás compartiendo, Lore. Y que tengo mil preguntas para hacerte, pero estoy estrangulado por el tiempo. No, cosa que a vos no te pasa donde vivís, donde sentís que flotás en la atemporalidad. Pero igual te comprometo que sigamos charlando porque me encanta el tema, me parece que va a despertar muchas preguntas. Me gustaría que le compartas a los oyentes las redes donde te pueden encontrar, la manera de contactarte.
Yo estoy utilizando ahora Instagram y Facebook con un nombre de fantasía que se llama Alquimia Nuna. Bien. Nuna es con N-U-N-A. Bien. Y significa alma en quichua. Ay, que lo puse mucho antes de trabajar con las flores. Pero bueno, ahí, Alquimia Nuna.
Gracias, Lore, espero que sigamos compartiendo y sigamos charlando.
Cuando quieras, acá hay un espacio muy lindo para sentarnos al sol y cerca de plantas a charlar con mates de por medio. Están invitados.
Te agradezco por hacerte un lugarcito y contarnos un poco.
Gracias a vos, gracias por el espacio y bueno, gracias a todos los que tengan ganas de escuchar.
Curioso, miren lo que he notado, cuando hablamos de esencias, recién que estamos hablando con Lorena, casi uno lo vincula a la nariz, ¿no es cierto? La esencia como un perfume, pero la esencia, lo esencial, no está remitido solo a eso. Uno puede encontrar la esencia de algo que está diciendo el otro, como si pudiera separar la hojarasca, no sé, lo periférico, que a veces es lo que nos divide, lo que nos trae ese sentimiento de división, conectar solo con la esencia, de lo que el otro viene a decirme. Un hermoso ejercicio también para entender que muchas veces no estamos tan distanciados como creemos. Y también un ejercicio no solo así de buen tipo, escuchar, tratar de prestar atención a la esencia de lo que te está comunicando el otro, no seas malo, sino que uno realmente se nutre de la esencia. Cuando encontramos la esencia de lo que alguien nos quiere comunicar, es como si encontráramos la verdad ahí, como una perla. De alguna manera eso nos ilumina, ¿no es cierto? Nos hace sentir el calor del sol de lo que el otro está diciendo. Propuesta para practicar luego de este programa en el que estuvimos rumiando, masticando la idea de que, como dijo Kurt Cobain, all in all is all we are. Todo en todo es todo lo que somos. Cada viernes a las 22 nos encontramos en este espacio que hemos denominado el umbral. Estoy un poco resfriado, ¿eh? Los aires primaverales me trajeron una agüita de moco. Pueden escuchar este programa durante la semana en www.fmradiocultura.com.ar. Ahora en un ratito ya queda subido el podcast. Si no, nos siguen en las redes y nos encuentran como Estás en el Umbral. También nos pueden buscar en wetalker.com, que nos amplifica a algunos sitios más como TN, como Spotify. Sí, armando nuestro pequeño rancho, ¿por qué no? Está bien cuidar el negocio, ¿eh? Ya lo dijo mi abuelo. Gracias por la compañía, que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Chau.